want? What you wanna do?
Bueno, estamos en estas últimas tres noches del año. Tocamos hoy, mañana y después ya van a pasar unos meses antes de volver a tocar. Los vejetes merecen un descansito. Che, escúchenme. Estamos despidiendo, digo, aparte de eso, en estas tres noches, a un amigo que hemos cargado más de una vez. Pero es un amigo que hace como 15, 20 años que está con nosotros, que se va a España, como otros saxofonistas, como Willy, como todos. El Gonzo, yo les pido por favor un aplauso para el Gonzo.
Satélites, espías y voluntades. Claro. Llevamos las bandas.
Sí.
Que es un tema que habla de cualquier otra cosa. Viene un día Gustavo y me pregunta, Gustavo Cerati, y dice, che, ¿eso tiene algo que ver con satélites?
Ajá.
Con el tema satélite.
De nada personal.
Gustavo, no.
Claro.
No, ni se le pasó por la cabeza, ni sé si lo habrá escuchado siquiera.
Claro.
O sea, no.
Realmente no escuchaban a Soda.
Yo creo que no escuchaban a Soda. Claro. El indio seguro que escuchó, tuvo su opinión, etcétera, la habrá compartido en petit comité con gente.
Sí.
Pero no. Claro. No en ese plan. No voy a ver qué está diciendo este pibe para contestarle. No estaba en eso para nada.
Y comentarios internos. Porque digamos, estaban las dos bandas en ascenso.
No,
los Redondos tuvieron mucha más prensa después, digamos.
A ver,
en general
tus amigos
sí.
Tratan de no hacerte sentir incómodo porque sos amigo de otra persona.
Claro, entonces, vos te pasaba eso, ¿no?
Entonces, viste, nadie se iba a poner a hablar mal de los Redondos delante mío en un camarín de Soda o viceversa. Por ahí claro. Sí, una preguntita, che, no habrá sido, no. Gustavo, olvídate.
Claro, quédate tranquilo.
Pero sí te puedo decir detalles como, a ver, fíjate que nunca figuro como Gonzo en un disco de Los Redondos.
Ok.
Y eso era por precisamente no quedar.
¿Decisión tuya?
¿Eh?
¿Decisión tuya?
No.
Ah.
Decisión de supongo que del trío.
Claro, que tomaba las decisiones. Bellison,
Solari y Paul.
Efectivamente.
Claro.
Y me suena más que nada, me suena a una cosa un poco del indio, que era más consciente de ese tipo de cosas, ¿no?
Para evitar una ligación entre los dos mundos.
Mirá
vos, increíble. La verdad que nos sorprendés porque.
Sí. Percepción personal.
Pero estuviste ahí. O sea, digo, en algún punto a vos te llegaba el disco, vos lo leías y decías, yo grabé, estoy acá,
dice Gonzalo Palacios o Gonzalo.
Sí. Sí. O algún seudónimo o algún apodo, pero
no el Gonzo.
Claro. Gonzo, ¿tuviste relación a lo largo de los años con el indio? ¿Seguiste en relación? ¿Hoy tenés relación o no?
No.
No.
No, llevo. La última vez que lo vi habrá sido, no sé si cuando fui a tocar a Colón. Uh-huh. O sea, a Santa Fe con ellos.
Sí.
O alguna vez que bueno. Me invitó a conocer su casa en
El Leluar.
Pero más o menos sí, la última vez que nos habremos visto habrá sido en, no sé, 90 y largos.
Hace poquito subieron un video que te despedían en vivo ellos.
Sí, eso fue la primera vez que me fui.
Ok.
Eso es del 91. O sea, debe ser de diciembre del 90, ese show o por ahí.
Que ellos dicen, te deseamos lo mejor, te vas a vivir a España.
Ahí sí me dice, el Gonzo.
Claro. Bueno,
ya te ibas. No, fíjate que lo que él dice, yo sé que muchas veces lo cargamos y tal.
Sí.
Porque había un grupito siempre que estaba más o menos ubicado a la izquierda.
Sí. Concha de soda, bebé. Ok, está bueno. Está bueno porque, digo, en algún punto no era solo un invento.
No, 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 no. Había gente. Pero fíjate, a mí me gustaba bajar al pogo. Como estaba, viste, tocaba 3-4 temas en todo. Yo, sí, después, viste, para estar ahí en un costadito, claro, en bambalinas, claro, me iba abajo. Iba, sí, al pogo, me iba, recorría, viste, pasaba, sí, por todos lados.
Sí.
Y había uno que me tenía de punto.
Mirá.
Y cuando me vio al lado, se me abrazó. Claro. Este abrió la boca así de...
Claro.
O sea, era como un juego también.
Okay. Bueno, el famoso cantito, ¿no? Que se cantaba en aquellos momentos en los shows de Los Redondos.
Claro.
De,
eso era Gustavo, más mediado de los 90, porque Gustavo, sí, también se refería a eso como la futbolización del rock. Sí, sí, sí. Y eso se dio más a partir de Canción Animal, Soda haciendo estadios, y Los Redondos también llegando, sí, a Huracán y haciendo también estadios.
Sí, yo no, la verdad que no me hago cargo de lo que le haya pasado a nadie por la cabeza.
Bien.
Yo me mantuve en general. Era necesario.
Como, o sea, tenía que ser.
Como tenía que ser. O sea, yo no hubiera podido tocar con tantas bandas si hubiera por ahí ido por ahí chusmeando cosas.
Okay. Ni hablar.
Tal cual.
Ni hablar.
Porque ese era un valor importante. Porque...
Hombre, lo que. ¿Sí? Lo que pasa en el camarín queda en el camarín.
Claro, claro, lo que se sabe no se dice.
Y. No, además. Tampoco lo fomenté y nadie delante mío. O sea, un poco de código, ¿no?
Claro.
O sea. No me voy a poner a hablar mal, obvio, de tus amigos.
Claro.
Si yo soy tu amigo y te quiero.
Y nadie te hacía sentir, bien, mal.
Y no, no, no.
Y otra cosa, el Indio.
Sí.
Antes que dijiste.
Sí.
A él también dice que le gustó la época
solista. La época solista
de
Gustavo, Gustavo.
La de Soda, sí, no le ha gustado para nada, sí, pero sí, dice, sí, bueno, también, claro, hacía hincapié en eso, ¿no? Que, sí, le gustaba el solista.
Ya que estamos nombrando a los dos y que hablamos del barrio y que hablamos del fútbol y de un montón de caminos que se bifurcan, vos dijiste, a mí me gustan los dos.
Sí, claro.
¿Te pasó siempre?
Sí, 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 totalmente.
¿Nunca le diste bola a la grieta?
Me gusta más Gustavo, me gusta, sí, más Soda.
Sí, sí, obvio, obvio, obvio.
Los Redondos me encantan.
Ok.
No, nunca le di bola a ninguna.
No, grieta. Nada.
No, no.
¿Y te juntabas con gente que te decía, o este o el otro?
Me sigue pasando hoy cuando digo que soy hincha de Atlanta y que me gusta si gana Argentino Junior, me pongo contento. Imagínate, sí, 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 que bien. Me sigue pasando todo el tiempo. Lo que me preguntaba antes Gonza,
sí,
yo no sé si alguien cara a cara nunca me dijo, che, este canta tango pero hace temas de Babasónico,
sí, sí, sí,
pero debe existir, yo en ese sentido no,
claro,
la verdad que
claro, y en tiempo real, sí, digo, vos escuchabas discos de Los Redondos,
Fui a ver a Los Redondos,
ah, mirá,
sí,
¿a dónde fuiste?
A Gracias Nena, no fue nadie,
mirá.
Bueno, acá lo tuvimos en todo el Gonzo Palacio.
Era muy chico, fue... y era un local en Chacarita que, sí, no existe más, ahí en Dorrego y Corrientes, Gracias Nena, creo que fue, sí, el segundo disco
de
Los Redondos.
Antes, mirá, de la explosión popular mediática de Los Redondos, acá lo tuvimos internas.
A ver, nunca fue algo muy buscado, por ahí es algo de modé también, porque cuando Gustavo estuvo mal, los mensajes de Sky y de Lirio, sí, estuvieron ahí.
Sí, pasa, sí, que tampoco, la verdad que no está bueno esperar, digo,
sí,
no está bueno esperar que alguien esté mal para...
Sí, sí, sí,
digo,
sí.
Yo no creo en tampoco, me chupo un huevo la grieta, sí, en ese sentido. Siempre con la música no la tuve. Pero tampoco, bueno, no justifico, claro, que se haya acercado en todo caso. Si se acercaron, claro, porque estaba mal, digo.
Claro. Sí,
no era más fácil antes de que
lo veo como que era algo te gustaba o no.
Bien.
En particular. Pero no al punto de justamente tirarle mala onda a un proyecto.
Claro.
Como hablábamos al principio de la charla, hay como pequeños guetos en la música, ¿no? De golpe había grupos como Clap, Fricción, bueno, que estaban más cercanos a Virus o Estéreo, y tal vez había otro tipo de grupos, como vos decís, Los Redondos, que yo, por ejemplo, en particular, en mi caso personal, nunca tuve los discos de Los Redondos.
Okay.
No estoy diciendo, hablando mal de ellos, simplemente es una cuestión de afinidad o gusto,
claro,
que vos
claro,
hay gente que le pega esa fibra y gente que tal vez te pega desde otro lado,
claro.
No viví, pero nunca viví las antinomias desde un lugar de violencia ni
claro,
de pensar mal de...
¿Nunca sentiste que se te ponía de un lado o vos te sentiste parte de estar de un lado o del otro en aquel momento, digamos?
No, simplemente seguía las tendencias de lo que me gustaba,
claro,
en verdad. Había algo como que en el vos te pones el traje que te pueda resultar más cómodo y familiar, ¿no?
Claro.
Me gustaba cuando los artistas, por ejemplo, llevaban esa cosa más futurista, ¿no? De Talking Heads, la película Stop Making Sense, me acuerdo, sí, cuando se, claro, se estrenó aquí, recuerdo la de Laurie Anderson. Entonces como que mi tendencia era un poco a esa música más más tecnológica. También en, sí, en su momento me gustó muchísimo el primer disco de Los Abuelos de la Nada, esa, sí, esa cosa un poquito de Barrio Norte de Andrés Calamaro me caía muy bien, como que había, cuando el rock ya entra, se va del hipismo que predominante en los 70s, digamos, y se sí, pone más, incluso aristocrático, ¿no?
Sí, 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 sí.
Se pone un poco más refinado, y yo me acoplé un poquito, si bien un poco de colado, porque vivía en los monoblocks de Saavedra, pero yo llevaba esa doble vida también, porque tenía a mi tía abuela, Nora Samalea, así que me enseñaba todos los... las normas gastronómicas, sí, y de los vasos y la cantidad de... O sea, viví el lado aristocrático de también como el lado más marginal de Saavedra.
Tal cual. Claro, tal cual, claro. Asimismo, hoy hablábamos, ¿no?, un poquito de esto que vos decías, a veces no me convence tanto la tele, a veces no me convence de... O sea, tratás de ver un poco de qué lado te vienen a buscar. Alejandro Terán nos contaba que una vez le habían hecho una nota y lo habían puesto a él de un lado o del otro, ¿no? En estos redondos y soda. ¿Alguna vez te pasó que alguien te busque, que vos te diste cuenta que te estaban buscando la lengua para decir algo mal de alguien? Quizás no de los redondos, no, de alguien en general.
Puede haber alguna mala intención a veces en alguna charla, o también es sabido que determinados periodistas, se da inclusive mucho en el fútbol, ¿no? Como sí, que intentan hacerle decir algo a alguien y sí, el sí, tipo no lo dijo, pero el titular de la nota termina haciendo lo que el periodista le preguntó.
Sí, claro. Siempre buscar la antinomia o buscar el enemigo, vamos.
Porque a también hay una tendencia natural de una gran parte de la población en la cual el conflicto es lo que agrada. Por eso sí, justamente existen los programas chimenteros y sí, todo eso. Si no, sería absurdo, claro, pensar que exista un programa en el cual cuenten intimidades. Sin embargo, la mayoría de la gente, la mayoría de la población ve Gran Hermano o sí, esos programas real. No sé, no tengo televisión, como verán. No,
pero digo,
están en casa, sí, digo. Pero
no te perdés mucho.
Pero quiero decir... Lo que la mayoría de la población quiere en general es pelearse.
Sí.
Digo, por eso las guerras son lo principal en el mundo. Y también, por supuesto, hablar mal o quejarse de las cosas. Esa es la tendencia natural, lamentablemente, de este planeta.
Claro.
Y la idea me ofende de tal manera, la idea de la... las grietas entre Soeste y...
Pero te ha llegado en algún momento, pero seguramente.
Me parece sí, la estupidez más reverenda, y además, no solo me parece una estupidez, me parece algo peor que una estupidez. Algo como si yo te dijera, puedes ser tan pelotudo que no te das cuenta dónde está el sí, enemigo verdadero, ¿viste? Claro. Estás haciendo un enemigo, considerando un enemigo a un artista que lo está dando todo, igual que al que...
Sí, al que más.
O sea, claro. Apuntá a donde va, los enemigos están, ¿viste? Sí. Pero esos no son, no puede ser tan gil, ¿viste?
No sé si lo habrás hablado con ellos en algún momento, pero intuyo que si lo hablabas con Sky o con Gustavo, quizás se lo tomaban en risa también, o como algo ridículo.
Pero más, no en risa, con
bronca, ¿no?
Con tristeza, porque es como... es el último escalón de lo idiota. Decir, o sea, tenés que ser muy idiota, y idiota hasta un punto de ofender a cualquier persona inteligente, claro, ¿viste?
Claro.
Poné el enemigo donde está, ¿viste? Bueno. O sea, sos un tipo grande, fíjate dónde está el enemigo, no lo pongas entre los artistas.
Bueno, siempre hablamos de
es
Richard.
Es una hija de putés.
Se lo llevó, claro, a tocar a Richard con los faquires en una...
Sí, sí. Pero por supuesto. O sea, por eso digo, no es solo una pelotudez, es algo peor.
Claro.
Es ser un hijo de remil puta. Poner el...
Eso es toda una definición. Yo sí, lo que te quiero preguntar es...
poner en la grieta ahí.
Claro.
Son artistas, respetá al artista, ¿viste? Uh-huh. Y el enemigo, buscalo donde está, que lo tenés, claro, a la vista. O sea, claro, que aparece en la tele todos los días, ¿viste?
Claro.
O sea...
Y Ale, vos, esto que decía Gonza, ¿no? Que es algo prácticamente conceptual. En mucha gente que se ha formado esa fantasía, esa horrenda fantasía de la que estamos charlando, ¿tuviste realmente la posibilidad de hablar con uno con el otro sobre con Sky de Gustavo y de Gustavo con Sky, por ejemplo?
No sé.
O escuchar acuerdo, alguna pero... vez que alguien mencione algo, porque digo, con todos
no
los que hablamos...
No tiene ninguna raíz sí. en la lógica artística. O sea, es una cosa, es como si yo te dijera una apropiación.
Sí.
Viste que hay una película que se llama Idiotland. Ajá. O sea, como una apropiación idiota, una cosa que pongo el énfasis en esto porque me parece importante, porque pasa en otros campos también, uh-huh. ¿no? Esa necesidad de crear un enemigo que en realidad sos muy pelotudo, porque el verdadero enemigo disfruta y capitaliza eso, sí.
la peleita.
También claro. hay una cuestión muy, antes hablábamos de del no sé. Tango y de las cosas muy arraigadas en nuestro país. Y el tema de la antinomia también siempre
es un negocio para mucha gente.
Sí, pero no, por favor, sean muchachos, por favor.
Acá tenemos.
Hay que ser más serio, ¿viste? Además, si el campo de la política, o como quieras llamarlo, no tuviera enemigos reales. Que los ves en la tele, que se atreven a seguir hablando uh-huh. en la tele. O sea, ese es el enemigo. Los artistas claro. tienen que hacer una sola fuerza, digamos. Linda o sea, el que promueve la grieta entre artistas me parece no solo un idiota, algo mucho peor.
Por suerte pasaron cosas lindas en los últimos años, caso que ya pasó mucho tiempo, el famoso caso de Ricardo Moya tocando con Gustavo en Obras, un momento hermoso, y un montón de casos más que tiraron por la borda todas esas pavadas.
Pero sí. es que no tiene ninguna raigambre, es una claro. es como que vos hiciste algo hermoso y viene un idiota y te dice que nada que ver, no va por ahí. O sea, los artistas tienen sus mundos de sí. fantasía y se expresan, y nunca el mundo de Spinetta atropelló al mundo de, no sé, de Papo, ¿no?
Claro.
Y planetas.
Todos los planetas artísticos conviven en perfecta armonía, y es muy bajo poner ahí una distorsión, ¿cómo se diría? Una desarmonía entre artistas, muy bajo, muy bajo. De la claro. de las cosas más. Una vez, no recuerdo bien, pero me llamaron para una nota de eso, de la grieta, y me ponían en un team, ¿viste?
¿Ah, sí? Wow, eso está para eso te buscarlo, decía ¿no? antes,
tío, en algún momento te habrá tocado, ¿viste? Que te sí, dije, sí. seguramente, sí.
Bueno, es algo que me produce real indignación. Claro. Me parece que dejar ganar, porque viste que. Para los que han visto Star Wars, el lado oscuro sí. es el mal,
sí.
pero también es la pelotudez, ser muy pelotudo, es muy parecido a ser malo.
Claro. claro,
el, claro. el mal, la pelotudez y el miedo son del mismo team.
Cualquier semejanza con la realidad actual.
Claro, ser un pelotudo como el que dice algo acerca de Los Redondos y Gustavo, sí, sí. es muy parecido a ser un hijo de puta, o ser, claro. o ser a un cobarde, ¿viste?
Claro.
Es una cobardía, ¿no? Claro. O sea, cobardía, miedo, o sea, miedo y cobardía, estupidez profunda y maldad son hermanos gemelos.
Es una cosa nefasta. Claro. Pero no es culpa del tipo que es un falso artista, porque no es un artista de verdad. Lindo Solá es mentira, es un artista.
Okay.
Lo que ha escrito es meramente como... es un malabarista de la escritura, no sí. es realmente un buen escritor. Es encaja, fácil. Muy peronista todo,
sí.
pero decime si puede triunfar en otro no, país, bueno, en Londres.
Hace poco...
Tipo, Lindo Solá en Londres se muere de hambre.
No.
Pero que creo que Soda fue la única banda que realmente representó mundialmente. Después lo demás son todos locos para tocar en Cosquín Rock.
Claro.
O sea, nadie más. O sea, ¿qué otra banda? Los Decadentes en México, como un sí. suceso.
Claro.
Los Fabulosos.
Claro.
Sí.
Pero también pero ¿qué banda mundialmente es reconocida?
No. Y debe yo ser creo
Soda,
que.
Soda, ¿no?
Claro.
No,
claro.
Soda, no lo sé.
Soda de la mano de Cerati.
Soda, viste que intentaron cantar sí. en inglés y funcionó
sí,
muy mal.
Sí, hicieron 3-4 temas, pero no.
Que están buenos, me gusta.
Sí, es raro. Sí.
Yo creo que lamentablemente lo que nos perdimos es lo que le tenía que haber sucedido, como el gran chiste nacional, es que hubiera habido un show de Soda y Redondos, una gira juntos.
O un eso disco de Cerati del Indio.
Sí, algo. Eso hubiera sido espectacular, hubiera sido como una especie de temblor en determinados ambientes más extremos. Eso hubiera sido por lo menos como un imagino ambas partes o ambos músicos riéndose de la situación.
Bueno. Yo creo que un poco el libro también se encarga de eso, pero se podrían hacer varios tomos sobre los mitos del rock instalados en el imaginario popular, que muchos fueron derribados con el tiempo, o por la gente, o por la prensa, o por los mismos músicos, ¿no? Sí. A ver, siempre hablábamos nosotros de la famosa antinomia, esta de Soda Redondo, Sumo, ¿no? Esa grieta que un poco se rompió, bueno, o sea, terminó de romper con Moyo y Gustavo tocando en obras, ¿te acordás?
Crimen
y Bomba de Tiempo. Y es interesante, ¿no? Como cosas que en algún momento fueron tan antagónicas con el tiempo, uno se da cuenta que eran mucho más parecidas de lo que realmente...
Pero cuando sí, Ataque sí. hace el tema de Gilda, Marción Punky, ahí rompe todo.
Sí, también. Claro, ahí, también.
Y de hecho Ataque hacía un tema de Soda y de Los Redondos, que unía como una...
Ah,
partida.
Es verdad. Y de ahí, sure. Sí, era un época,
ocurrir, Ataque era como los diplomáticos, querían unir todas esas grietas que decías.
Porque Nico tiene una remera de Los Redondos anunciando un show en Cemento. Yo tengo una de Cerati, así que...
Nunca creí en esa pelea.
Por eso, justamente.
De Cure,
un poco los une, los puede.
Para derribar los mitos que estábamos hablando antes del rock nacional, del rock.
Yo creí que era Richard Coleman.
Pero si tuviera una de los héroes del silencio, estaríamos ahí haciendo una fusión entre las dos bandas y ahí va para adelante. Bueno.
El disco que más satisfacciones te dio grabado en Panda.
Satisfacciones, pero quizás. No tiene el mejor sonido, pero fue el que marca, y siempre lo digo, Octubre.
Octubre y Los Redondos.
Ahí fue una cosa muy rara.
Bueno, estamos hablando de que contiene una canción que hoy es un hito, como el famoso El Pogo Más Grande del Mundo, conocido claro. mundialmente.
Bueno, no, fue con Gustavo, un excelente músico. Yo lo conocí en diferentes momentos. Una gran persona, y Richard Coleman también, muy laburante en su música, gente muy prolija. Quizás, si decimos Soda Stereo, Richard Coleman, Tweety González, gente muy disciplinada en la composición, muy pensado. Y había un técnico que trabajaba con ellos, que grabó muchas veces en el estudio, que fue un honor para mí, Mariano López.
Mariano López.
Un excelente técnico. Él prácticamente debutó con Spinetta.
Claro.
Era amante él de Spinetta y puso toda su energía y hizo discos increíbles. Mariano López es un genio.
Él estaba en Moebio en esa época.
Empezó también grabando en El Cielito.
Claro.
Cuando Gauri le da para grabar unos discos Spinetta allá y él venía. Uh-huh. Y bueno, y hacían también alguna cosa con Los Redondos, creo que su primer disco o algo así.
Claro. Va a aparecer, hablando de Ricota, va a aparecer la estrella de la mañana.
Quedó, ¿no?, pendiente de antes, a ver, y sí. Puede ser que dé para mucho, pero te lo voy a pedir lo más conciso posible, Miguel. En más de 40 años de Panda, si podés elegir a un músico con el cual hoy puedes decir que sos amigo o tenés una excelente relación, y lo contrario, que es alguno con el cual no tuviste química o no te llevaste bien.
Yo creo que la mayoría de los músicos, amigo es una palabra muy profunda, ¿no? Claro. Pero que tener buenas relaciones con la mayoría... he estado bien. Quizás lo que te voy a mencionar ahora es muy fuerte. Y te podés... Nunca pude entender el Indio Solari diciéndole una nota estupideces de Panda. Como decir que yo iba a hablar con ellos, porque el lugar me lo daban ellos, porque yo iba a asistir a Mario, que no estaba en ese momento, digo Mario Breuer, pero el que grabó en ese disco, que lo perdió Mario Breuer, para mí, que hubiera sido una copa más para su trofeo, Mario Breuer o Breuer, un gran técnico, lo hizo un muchacho que trabajaba en Ion, un técnico, pero que se dedicaba a grabar cosas así, de cosas de pop, ¿no? Cosas estándar.
Sí.
¿No? No me sale el nombre ahora, pero ahora lo vamos a decir. El técnico que grabó Octubre.
Octubre.
Sí.
Es Osbel Costa.
Exacto. Gracias por una excelente persona, con sí. una educación, un trato, el trato superior a así sí. como manejaba.
Claro, pero en el libro lo definen como un tipo que venía más de otra escuela y bueno, él mismo asume ese rol, sí. ¿no?
Por eso, nunca había grabado rock sí. así profundamente, ni tenía idea mucha.
Sí.
Pero lo que hace hincapié Solari, que después nos volvemos a encontrar en el 2002 o 2003, que él hace hincapié que yo, que me ponía a hablar para hacerle perder tiempo. Uh-huh. Tarado total.
A Osbel.
No.
A ellos. A ellos.
Yo... la hacía perder tiempo. O que tenían la costumbre de prender todos los equipos valvulares. Y yo miraba que las cosas que no se usaban, trataba que se apaguen, porque en esa época una válvula costaba $200, 300. Y las válvulas prendidas todo el día se gastaban un montón. Y cuando no lo usas, era un despropósito. Y yo vivía con un pancho y una coca, pero no lo entendía, no importa. Entonces, eso lo menciona en un relato que me pareció, viste, entre bomberos, como cada uno. Y bueno, me pareció estúpido. Uh-huh. Y otra de las macanas que él se manda, cuando graba en Panda, su primer disco, que no es que graba, sino que lo vine a mezclar.
Uh-huh. Su primer disco solista.
Claro, que él lo graba en su casa o en su estudio.
Sí.
Lo vine a mezclar, lo mezcla un par de temas con Eduardo Herrera, un técnico. Uh-huh. Y después cuando hago la factura, todo, me dicen, no, porque dice que no le gustó cómo salió la mezcla. Uh-huh. Y yo, ¿qué culpa tengo? Yo te di los vasos, te di cubiertos, como vino la gente de antes, y nadie se ha quejado. Y nunca me pagaron esa factura.
Ah.
La tengo...
Sigue pendiente todavía.
No, la tengo comprobada, tengo los testigos, tengo todo, como diciendo que la gente de BN, no sé si se hicieron los vivos para no pagarte una factura que en ese momento era un equivalente a $2,000.
No era vuelta, ¿no?
Con mi señora decidimos no hacer problema.
Dejarlo ahí.
Mucha gente lo sabe, pero me pareció ridículo eso.
Claro. Qué cierre, ¿no?
Wow. Broche de oro para... Sí.
No, digo, pido disculpa a todos los ricoteros estos que no tienen nada que ver con la música, Los Redondos, que me encanta. Me encanta cómo canta el Indio. Me encanta, para mí es el mejor cantante de rock, uno de los mejores. Digamos, como Chizo, como muchos, como Charlie, como todos. Me encanta. Uh-huh. Pero esas cosas, es la primera vez que lo digo en público. Porque siempre mi señora me cuenta, te van a hacer problemas, esto y lo otro. Tenerle miedo a que algo que sucedió... Uh-huh.
Claro. Bueno, Rascacielos sigue cumpliendo su cometido, que es el que los invitados cuenten cosas que quizá nunca se escucharon en algún otro lado, y un poco siempre ese es el leitmotiv nuestro también, ¿no? Who rocks mics till they bust and swell, Joe? Listening to the beats and the funky, funky rhymes. People wanna get down with you. One time for this rhyme, let me do it, do it.